Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto. 2:03 de la tarde de este día lunes 11 de julio. Paró de llover, se está abriendo un poquitito, se ve maravillosa nuestra ciudad. Yo levanté aquí todas las cortinas posibles para aprovechar la vista que tenemos desde el piso... ¿En qué piso estamos, Richie? En el 10, gracias. El piso 10 de este edificio de Apoquindo, donde hay una vista bien bonita a distintas partes de Santiago. Van a salir unas fotos en las próximas horas que sin duda van a ser increíbles. Ahora, interesante saber cuánto ha llovido. ¿Estamos así como en un año normal? ¿Superamos un año normal? ¿Ya nos podemos olvidar de la sequía? No. Aquí tengo un tuit subido hace muy poquitas horas por Mauricio Fabri. Mauricio Fabri es ex director del Parque Metropolitano y es el coordinador de medio ambiente del Gobierno Regional Metropolitana. Trabaja ahí muy de la mano con Claudio Rego. Y él se pregunta, ¿cuánto llovió en el último frente en la región metropolitana? O sea, entre el viernes y el domingo, 38,8 milímetros. ¿Cuánto es lo acumulado en el año? 107,9 milímetros. ¿Cuánto había llovido a esta fecha el año pasado? 77,8 milímetros. ¿Cuánto debiese haber llovido en un año normal a la fecha? 161,1 milímetros. Es decir, bajamos el déficit de 54% a 33%. Pero con todo lo que hemos visto llover en las últimas semanas y especialmente este último fin de semana, igual estamos con déficit. Para entender que nuestro problema de sequía prolongada por 13 años no ha desaparecido y está lejos de desaparecer. Agrega Mauricio Fabri que fue una lluvia muy amorosa porque fue repartida en 3 días y fue suave, menos de 5 milímetros la hora, sin dejar grandes problemas, con una isoterma entre los 1.600 y los 2.100 metros sobre el nivel del mar, dejando buena cantidad de nieve. Eso es súper importante. A eso se le llama buen clima, dice Mauricio. Avanzamos, pero seguimos en sequía. Yo creo que ese concepto es muy importante. A no olvidar que aunque veamos la cordillera blanca y maravillosa, y que incluso está anunciado para esta semana que el jueves podría nevar en Santiago, seguimos en déficit respecto de un año normal, y por tanto sigue siendo nuestro 13º año consecutivo de sequía. Así que a celebrar de manera parcial, pero a seguir preocupándose de manera estructural. Eso era lo primero que quería compartir con ustedes. Y antes de presentar nuestro programa de hoy a nuestros invitados, había un post muy interesante hoy día en el Instagram, Historias de Huechuraba. Lo estoy buscando, acá está. Me encanta esa cuenta porque publican muy buena información respecto de temas arqueológicos, especialmente centrados en la comuna de Huechuraba. Entonces, en un post que subieron hace muy poquitito, arroba Historias de Huechuraba, dicen que en la década de los 60, la gran Violeta Parra, como muchos deben saber, cantaba en su carpa de la reina, en un espacio que le prestó en esa época el alcalde Fernando Castillo Velasco. Y antes de sus presentaciones, Violeta Parra preparaba pan amasado, ella misma, que luego vendía a los asistentes. Un día, preparando pan como siempre, un seguidor que había ido a verla, la empezó a increpar, pues para él se demoraba mucho en partir su música, su show. Los improperios subieron de tono y un vecino del sector de Santa Marta de Huechuraba, quien atravesaba toda la ciudad con su familia para deleitarse con el arte de Violeta, salió en su defensa e hizo callar al bravucón. Don Horacio Reed Carrera, el vecino que trajo orden a la carpa de Violeta Parra, hoy tiene 2 calles en su honor en Huechuraba y en Quilicura. Por supuesto, Violeta todo lo que hacía lo hacía con arte, incluso su pan amasado. Y don Horacio Reed Carrera lo tenía muy claro. Cositas que uno aprende con cuentas tan interesantes como arroba historias de Huechuraba. Tenemos otras cosas para contarles, pero las vamos a dejar pendientes para mañana, como un mausoleo increíble que conocí el viernes para personas en situación de calle. Un lugar que se acaba de armar con arquitectura joven y moderna, nueva, pero ya se los voy a contar con más detalle. Además, los vamos a invitar esta semana. Y también una campaña muy importante que hay para la Basílica del Salvador por un evento que se viene este sábado, pero también son cosas que podemos compartir mañana. ¿Por qué? Porque tenemos 2 invitados hoy día. Primero, vamos a hablar con una mujer que lidera un proyecto de diseño tremendamente interesante. Trabajan con cobre y transforman el cobre en un producto con valor agregado. Siempre estamos diciendo que nosotros exportamos cobre, somos el principal exportador de cobre del mundo, pero no le damos el valor agregado. Bueno, en Q Studio, que en inglés se puede leer como Q-Studio, y la gracia es que este es un proyecto internacional porque tienen clientes en 10 países y en como 20 ciudades. Bueno, diseñan y fabrican productos en cobre, le dan valor agregado a esta materia prima, ayudan a la imagen país, de hecho estuvieron ahí con un espacio en la Expo Dubai recientemente, y además lo fantástico es que trabajan con personas que están presas en Colina 1 y les dan trabajo. Incluso algunos de esas personas han seguido trabajando hasta el día de hoy una vez que han obtenido su libertad. Entonces es un proyecto súper interesante, tiene un lado de sustentabilidad muy potente, un lado de inserción social, un tema de imagen país, y además son los responsables, a pesar de que esta escalera es de bronce, pero es en la manera en que ellos trabajan les permitió hacer eso, fueron ellos los que pudieron lograr el resultado impresionante de esas dos escaleras de bronce que tiene el Palacio Pereira. Si ustedes han ido al Palacio Pereira, es imposible que no se hayan quedado en la cabeza con la imagen de las dos escaleras, porque son impresionantes. Son de bronce, pero justamente Estefanía Johnson, nuestra invitada, me explicaba, y ahora nos va a comentar más, que por su técnica de trabajo en cobre pudieron ellos llevar a cabo este proyecto, parte del proyecto integral de arquitectura de Cecilia Puga, de Paula Velasco y de Alberto Moreto, quienes ganaron el concurso del Palacio Pereira. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Anton Niefhausen, de Barco Arquitectura, esa galería de arquitectura y de arte que está en el edificio Barco, edificio diseñado por Sergio Larraín García Moreno, ahí frente al Cerro Santa Lucía, que ya cumplen 3 años y están con una muestra súper interesante esta semana, y queremos saber qué es lo que están haciendo para celebrar sus 3 años y un poco qué es lo que nos hemos perdido, pero que lo vamos a poder ver muy pronto en su página web y por supuesto en su cuenta de Instagram este año, porque han tenido muestras muy potentes donde mezclan justamente el arte y la arquitectura. Y para partir, una canción notable que recordó nuestro querido Richie para programar hoy día, del grupo White Town, o White Town. Escuchamos Your Woman.
Now I know you're
Del año 1997 era esa canción que se llama Your Woman, de Whitetown, que en realidad es el nombre artístico de un cantante indio nacionalizado británico que se llama Jyoti Prakash Mishra. Más fácil decir Whitetown, ¿no es cierto? Lo tenía claro Mr. Jyoti Prakash. Estamos en línea con una diseñadora industrial que lleva ya una década en un proyecto que la verdad que nos pareció tremendamente interesante de poner más aún en valor por la manera en que le están dando valor agregado a nuestra materia prima principal, al cobre chileno. Estefanía Johnson, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Siempre escucho tu programa, así que muy feliz de estar esta vez al otro lado.
Pero qué entretenido que una auditora hoy día sea protagonista. Me parece fantástico y además muy merecido porque, ¿cómo lo pronuncio? ¿Q-Studio o Q-Studio? Porque en el fondo ustedes tienen proyección internacional, por lo tanto supongo que se puede pronunciar de distintas formas.
Claro, de ambas maneras está bien para nosotros.
Ya, entonces una Q y después estudio, este estudio de diseño especializado en dar valor a materias primas nacionales, especialmente el cobre, realizando además productos sustentables, tanto social como ambientalmente. Quiero partir por un objeto, porque es un objeto que a mí en lo particular me parece bien espectacular y donde ustedes tuvieron un protagonismo muy importante, que si bien no es de cobre, es de bronce, es... En realidad son dos escaleras, las famosas escaleras para cualquier persona que ha ido al Palacio Pereira, de bronce, que son un trabajo simplemente alucinante. Siempre, evidentemente, recordando que el proyecto de arquitectura, y asumo, obviamente, las escaleras son parte del proyecto de arquitectura de Cecilia Puga, de Paula Velasco y de Alberto Moleto, pero donde ustedes, en el fondo, pusieron el know-how para poder transformar, no sé, esas láminas de bronce, en este caso, y que parecieran como que esa escalera hubiera existido siempre. Y cuéntanos un poco qué significó trabajar para el Palacio Pereira en esas escaleras en particular y con estos arquitectos además tan potentes que ganaron el concurso y que estuvieron años detrás de este maravilloso proyecto de restauración y al mismo tiempo de nueva arquitectura, ¿no? Que es el edificio nuevo que se suma al Palacio Pereira.
Sí, bueno, el Palacio Pereira es un tremendo proyecto. Tiene súper bien la parte, como tú decías, de restauración y la parte nueva que hicieron, ¿no es cierto? Entonces, ya el hecho de estar ahí, ir a trabajar en la obra funcionando, era toda una aventura. Y bueno, yo diría que es de los proyectos más desafiantes que nos ha tocado hacer, porque la geometría es bien compleja, esta como helicoide.
Helicoidal es ese tipo de escalera, ¿no?
Claro, esta escalera helicoidal y que después se llevan por unas pasarelas, entonces pasa de la cosa recta a la helicoidal, ¿no es cierto? Y bueno, fue súper difícil porque claramente teníamos que adaptarnos a la estructura existente de la escalera, nosotros solamente revestíamos en bronce. Entonces, por supuesto que no estaba hecha con exactitud, hay ciertos márgenes de error en la construcción que todos sabemos que existen. Aquí eran un poquito más de los que habíamos esperado en un principio.
La terminación se tiene que ver perfecta, digamos, tiene que eliminar cualquier pifia, evidentemente.
Así es. ¿Ya? Entonces, bueno, nos dedicamos mucho, yo diría que una semana por escalera casi, a rectificar medidas, medir cada 60 centímetros la altura, porque claramente tenía ciertas imperfecciones que teníamos que ir en algunos casos copiando, en otros casos tapando.
¿Cuál es el material que hay debajo? ¿Es hormigón?
No, es estructura de fierro y revestía como en madera, en MDF y terciado, y ahí poníamos el bronce.
Perfecto. ¿Y esa lámina de bronce, de qué grosor es? Porque uno ve simplemente...
De un milímetro.
¿Cuánto?
De un milímetro.
¿Un milímetro?
Sí.
Wow, ok.
Bueno. ¿La encuentras gruesa o delgada?
No, o sea, en mi concepción y mi ignorancia, delgado, porque la escalera está entera forrada, digamos, en bronce. Ahí estamos viendo imágenes en el streaming. Sí, son dos esculturas. O sea, Yo la primera vez que entré al Palacio Pereira, todo me impresionó, pero cuando vi esta escalera, dije, de esto no me voy a olvidar nunca, y hasta el día de hoy estoy pegado. Por eso parto conversando contigo de las escaleras helicoidales del Palacio Pereira, que ustedes como Q-Studio o Q-Studio Design, en el fondo, terminaron, ¿no? Revistieron en bronce. Ya, entonces, una semana solamente en emparejar.
No, en medir. Porque, bueno, teníamos que medir muy bien, porque como para medir las imperfecciones, ¿cachai? Entonces, en algunos casos había que copiarlas, en algunos casos había que atenuarlas, pero esa era una pega importante.
Comprendo.
Y entonces después cortábamos el láser las piezas y empezábamos a revestir. Ah, bueno, otra cosa que vimos fue en su momento escanear esto para sacar bien las medidas, ¿no es cierto?, en vez de estar midiendo a mano. Pero tenía un margen de error de 10 milímetros, entonces era mucho para nosotros, estábamos trabajando con un milímetro de margen de error, entonces tuvimos que darnos ahí la pega de medir muy bien todo. ¿Ya?
¿Ya?
Pero aún así surgieron otros inconvenientes imprevistos, porque, por ejemplo, si imagínate la parte interior de la helicoide, ¿no es cierto?
Sí.
De repente nos pillamos, habíamos medido todo súper bien y todo, pero nos pillamos con un desaplome que en algunas partes era de 3 centímetros, en otras de medio milímetro, en otras estaba súper vertical. Entonces eso significaba que las piezas no tenían, eran medias cónicas, no cilíndricas, que era como lo se había pensado. Y tampoco era un cono parejo, sino que tenía variaciones. Entonces hubo esas piezas finalmente que sacar plantillas. Así nos sentíamos como unos sastres haciéndole un traje a medida a esta escalera.
¿Cuánto tiempo se demoraron Estefanía Johnson en terminar ese trabajo en las dos escaleras? Que claro, cada una tiene que haber tenido sus propias irregularidades, evidentemente.
Así es, así es. Yo creo que como unos 3 meses, no lo tengo así tan certero, pero más o menos fue harta pega. Y bueno, y también harta pega en la parte de abajo, porque si te fijas, las piezas tienen cortes curvos y además tienen una cierta torsión y tienen que ir calzando súper bien con la silleta y todo. Entonces ahí también fue como un gran desafío. Entonces finalmente hacíamos módulo por medio, cortado en láser, y el que quedaba entre medio sacamos plantilla y lo cortábamos a mano.
Oye, ¿cómo llegó, cómo en el fondo se juntaron las partes? ¿Cómo llegan los arquitectos a buscarlos a ustedes? ¿Hay algún tipo de licitación o un llamado directo? Porque sabían que ustedes trabajaban bien en este caso con cobre. ¿Cómo fue ese contacto?
Claro, en este caso los arquitectos como que habían especificado que debía ser alguien que tuviera experiencia con estos metales. Y nos contactó a nosotros la constructora.
Perfecto.
Buscó a varios, pero en verdad hay muy pocas personas que hagan lo que nosotros hacemos. Entonces tenían un par de otras opciones, pero finalmente se quedaron con nosotros.
Y eso, a pesar de ser en bronce, es un trabajo muy parecido al que ustedes hacen en el fondo mayoritariamente con cobre, Estefanía, ¿no? Porque el cobre sería como la especialidad de vuestro estudio, que es, todo esto, el Instagram es @qstudio_design, ¿sí?
Así es.
Ya, cuéntanos de esa especialidad en el fondo, de este trabajo que ustedes con cobre, cómo se vincula con el bronce, pero empecemos ya a hablar de lo que ustedes hacen habitualmente, digamos. Quizás podemos considerar que lo del Palacio Pereira es una de las obras más importantes, pero es excepcional respecto del material, ¿no?
Claro. El bronce tiene mucho cobre, entonces finalmente su manejo es bien similar. No hay demasiadas diferencias, y eso nos permitió hacer este trabajo.
Oye, no tenía idea ese dato, que interesante lo que estáis diciendo, el bronce tiene mucho cobre, ok.
Sí, o sea, no lo tengo en mi mente, pero el bronce finalmente, aleación de cobre con estaño, creo, en verdad no me acuerdo en este momento, pero es mucho cobre y otro metal.
Ok.
¿Bien? Y sí, pues como tú decías ahí al principio, nuestra idea de centrarnos en el cobre es por eso, por terminar. Somos una empresa chica todavía, pero la idea es terminar y es ir avanzando hacia que nos apropiemos del cobre chileno y dejemos de mandarlo como materia prima y empecemos. O sea, si somos por lejos el principal productor de cobre del mundo, deberíamos ser los que hacen más cosas con cobre en el mundo, pero no es para nada así. China hace el 50% de las manufacturas en cobre en el mundo.
Claro, nosotros somos tan gigantescos en exportación como unos ratones en términos de darle valor agregado al producto. De hecho, yo he conversado con distintas personas muchas veces y siempre me dicen, no, olvídate lo que es comprar cobre en Chile, o sea, es carísimo. Bueno, aparte que si lo vas a poner en algún lugar al exterior, es muy posible que te lo roben fácilmente, o sea, hay toda una serie de complicaciones. Pero oye, sí, estoy leyendo aquí solo para complementar lo que hablábamos, estoy en una página que se llama coppermetal.com. El bronce es una aleación de metal compuesta de 67% de cobre y 33% de estaño. O sea, dos tercios del bronce es cobre. Súper buen dato, yo no lo conocía. Se agradece ya lo que hemos aprendido simplemente con esa frase.
qué bueno que viste los datos más duros, porque van a quedar ahí en el aire. Buenísimo.
Perfecto. Entonces, ¿cómo surge esta idea de darle valor agregado al cobre, de transformar el cobre en un elemento estético y funcional, ¿no? Pero sobre todo estético. Ustedes han transformado lugares o les han dado una riqueza visual a lugares como, no sé, el aeropuerto de Santiago, el Hotel Gavina en Iquique, un data center que está en La Serena, salas de reuniones para empresas mineras, incluso un balón de cobre que se hizo para el Mundial de Brasil 2014, varios proyectos en distintas ciudades, en distintos países. ¿En qué momento? O sea, es como evidente que todos sabemos que en Chile se produce cobre y que hay poco valor agregado, pero de ahí a pasar a tratar de industrializar eso a nivel de diseño debe ser un buen desafío, Estefanía Johnson.
Sí, por supuesto, sobre todo que cuando empecé no había nadie que supiera mucho, no había maestros, nadie que supiera mucho cómo hacer cosas con cobre, ¿cachai? Entonces ahí hubo como una investigación más bien personal y ahí empecé como yo a aprender cómo trabajar el cobre y luego con nuestro taller que tenemos en el Centro Penitenciario Colina 1, ahí yo misma soy la que capacita a los internos para que aprendan este trabajo. Pero sí fue como en su momento, hay como dos cosas que son como bien impresionantes de partir. Una, que si tú vas a comprar una lámina de cobre en el mercado chileno, no es chilena, viene de afuera. Wow. Estamos hablando de productos semi-terminados, una plancha, un material, ¿no? Estamos hablando de lámparas. Entonces, esto es como, wow, uno se choca cuando parte, y lo otro es el poco manufactura especializada, ¿sí?
Espérate, repite lo primero que dijiste, súper interesante. La lámina de cobre que tú vas a comprar, no sé, aquí en Santiago o en Chile, No es chilena, sino que ya viene con un producto con un cierto valor agregado de otra parte del mundo.
Así es, claro, sí, porque, o sea, siempre hemos dicho que no le agregamos valor por el producto terminado y todo, pero ni siquiera para material.
Claro, o sea, ni siquiera para el producto intermedio.
Sí, antes Madeco hacía planchas de cobre, pero dejó de hacerlo.
Ya, entonces las planchas de cobre que empezaste a comprar en Chile no eran chilenas, un dato importante. Y personas que tuvieran la capacidad de trabajar en cobre para darle, digamos, un valor agregado tampoco, era muy difícil encontrar.
Claro, claro. Entonces ahí empezamos en el fondo con investigando mucho nomás. Pero bueno, nosotros sí usamos láminas de cobre chilenas. ¿Ya?
Ya.
Las compramos directamente a Codelco, pero es una lámina de cobre electrolítico, ya que es una forma que se dieron cuenta que cuando hacen cátodos de cobre, en la última refinación meten un ánodo, que es el que uno siempre ve en la tele que funden, lo meten en una piscina con ácido y con electricidad se empieza a pasar los átomos de cobre hacia una plancha metálica donde se empieza a pegar el cobre y ahí sale el cátodo refinado con un 99,9% de pureza. ¿Ya? Entonces, se dieron cuenta que este proceso que se va pegando el cobre dura como una semana, pero se dieron cuenta que sacándolo antes, como los 3 días, podían obtener una lámina de cobre delgada. Entonces, finalmente, estas láminas de cobre electrolítico son como un cátodo delgado.
¿Ya? Pues, finalmente entonces, encontraron un proveedor en Codelco para poder comprar esas láminas. Eso estoy entendiendo. ¿Voy bien?
Claro, o sea, en realidad partimos por ahí, porque partimos al seguir trabajando con Codelco, pero sí me sorprendió al momento de ir a comprar láminas que no fueran de Codelco, que no existen
chilenas. Eran todas importadas.
Claro.
Ya, ¿y en qué momento? Sí, dale.
esta lámina de cobre tiene varias cosas, o sea, es mucho más amigable con el medio ambiente, que eso a nosotros nos interesa mucho, tanto porque ahorra transportes como procesos. O sea, si piensas, el cátodo de cobre normalmente se va a China, donde es laminado, y después vuelve. Entonces, estas láminas se ahorran los traslados y el proceso de laminado.
Por eso ustedes en la página dicen que su producto genera un 80% menos de huella de carbono, ¿a eso se refiere?
Claro, el cobre que usamos tiene 80% menos de huella de carbono.
Por el mismo hecho de ser comprado en el fondo, como dices tú, en Chile a Codelco. Ya, genial.
Así es. En Chile a Codelco y ahorrarse el proceso de laminado.
A todo esto, yo no he contado que tú eres diseñador industrial de la Universidad Diego Portales. Eso es importante entenderlo para también... ¿ya se está ecuando también? Te lo estoy pillando.
Sí, ¿cómo
esto
supiste?
Lo estoy pillando aquí en tu LinkedIn. Mira, estamos conversando con una ¿cómo se dice?
Taekwondista.
Y diseñadora, qué chora. Y además tu socio es Gonzalo Santana, ¿cierto? En este proyecto.
Entonces,
se dan cuenta que le pueden comprar esta lámina a Codelco, que eso los hace mucho más sustentable. ¿En qué momento deciden, que me parece extraordinario, trabajar con personas privadas de libertad de Colina 1, a quienes los empiezan a capacitar y a darles, digamos, bueno, un sentido de vida, ingresos y un montón de otras cosas? O sea, me parece que es una variable bien potente dentro de su emprendimiento.
Sí, mira, así como para contarte la historia un poco entera, esto partió cuando yo estaba en la universidad. Ya, bueno, yo siempre pensé que en la universidad el tiempo que uno tiene para hacer sin presiones, o sea, puedes crear sin necesidad de generar dinero. Entonces yo dije, en este momento tengo que intentar, en mis años de universidad, crear algo en lo que pueda trabajar después, o sea, como, pero algo sin la presión de comer al día de mañana, ¿cachai?
Claro, tengo que aprovechar estos 5 años, o lo que sean en el fondo, para ir para experimentar,
claro,
¿no?
Ajá. De creatividad más libre en el fondo,
claro,
para hacer algo que me sirva para el futuro. Ya, entonces, bueno, estábamos en la universidad y Codelco había empezado a fabricar estas láminas que te cuento de cobre electrolítico. Ya, entonces empezaron a buscar usos. Hicieron tejas, pero al final como que no se vendieron, las terminaron vendiendo por kilo nomás, no pasó mucho. Entonces llegaron a la universidad y junto con los profesores nos encargaron a los alumnos diseñar lámparas de cobre.
Ajá.
¿Ya? Entonces yo encontraba que este material era muy bueno para hacer revestimientos de muros, pero el encargo era hacer lámparas. Entonces, pensé, ¿por qué no hacer un revestimiento de muro que incluya iluminación? Porque sí, si hace un revestimiento de muro así precioso y todo, después no puedes venir y ponerle un apliqué, como
claro,
que mata todas las pasiones, ¿no es cierto? Entonces, ahí como que surgió la idea y salió como el primer producto, que es Loom, que es este revestimiento de muro que incluye iluminación.
Y ese producto, al ser pensado por ti como alumno de la universidad, quedaba con derechos intelectuales, digamos, de la universidad, tuyos, de Codelco, ¿de quién? Porque yo veo aquí que en Q-Studio yo puedo comprar un Loom Panel, ahí, digamos, uno de los productos, sí, de ustedes hoy día, probablemente el más conocido.
Ajá. Sí, no, es mío. Si no, todo eso de la universidad no se apropia ni Codelco de eso.
Bueno, lo encuentro fantástico. O sea, de un proyecto nacido en la universidad, hoy día tú tienes tu propio emprendimiento que ya lleva prácticamente una década.
Sí, como que en su momento es increíble pensar que iba a terminar en algo de tan largo aliento, ¿no es cierto?
¿Dónde está hoy día ese panel de cobre con la iluminación, por ejemplo? ¿Ese es el que se ve, ponte tú, en el aeropuerto de Santiago?
Claro. Los tenemos puestos en varias partes, pero la más visible es el aeropuerto de Santiago, y es cuando tú llegas de los vuelos internacionales, antes de bajar a Policía Internacional, se ve este mural de cobre.
O sea, perdona, bueno, ¿en el nuevo terminal, en el T2?
En el antiguo.
Ah, ya, entonces ahora es para los vuelos nacionales, en el fondo.
Ah, sí, perdón.
Porque ahora todo lo internacional se va al T2. Así que para los vuelos nacionales te vas a encontrar con el panel de ustedes en el aeropuerto, digamos, menos nuevo, que es el que van además a remodelar pronto. Ya.
Y bueno, y tenemos también revestimiento de cobre en algunas tiendas del nuevo terminal, y también estamos viendo otro proyecto ahí como cerca de Policía Internacional. La idea es presentarnos igual con el cobre la llegada de los...
Es que tiene tanto sentido, Estefanía Johnson.
Sí, ¿Cómo no?
La imagen país. De hecho, ustedes estuvieron en la Expo Dubai con un pequeño espacio ahí mostrando también este muro, ¿no? Recién.
Sí, fue increíble. Y sí, pues como que también queremos un poco mostrar eso. Además de cobre, mostrar como la imagen de Chile actual. Porque es lo que cuando yo partí con esto, se hacían cosas con cobre, repujaditos de guaso, ese tipo de cosas, que está súper bien, pero también la idea es continuar innovando, ¿cachai?
Claro, en el fondo está muy bien la artesanía, pero esto estamos hablando de como algo un poquito más ambicioso en términos de, claro, su escalabilidad, de que se puede aplicar, no sé, en restaurantes y hoteles de todo el mundo. Se ve muy lindo este trabajo. Es muy, muy fotogénico. Ahí lo estamos mostrando, de hecho, en el streaming. Creo que es el trabajo que hicieron para el Hotel Gavina. No sé si es la remodelación de este hotel que incluye un trabajo de ustedes.
Claro. Remodelaron este hotel y ahí pusimos este también mural bien grande. Y bueno, la gracia de este producto Loom es que es súper versátil, porque puedes combinar los módulos básicos con los módulos de iluminación, con diferentes pátinas que toma el cobre cuando se oxida, que tenemos una gran paleta de colores, no solo verde y cobre, hay varios colores, hay algunos azules, turquesa, ocre, tenemos varios colores.
Te interrumpí entonces, cuando me estabas contando la historia de cómo llegan a tomar, digamos, personas detenidas en Colina 1 para transformarse en colaboradores de ustedes que trabajan en el fondo en el producto.
Sí, bueno, eso también es gracias a Codel con su CINIF. Ahora ya estamos, esto lo tomamos totalmente nosotros, pero cuando parte de la propuesta que hizo Codelco, hagan luminarias los alumnos, fue como, vamos a seleccionar las mejores y se van a producir en nuestro taller que tenemos en el Centro Penitenciario Colina 1.
Ah, Codelco ya tenía un taller en Colina 1, perfecto.
Claro. Y finalmente, bueno, hicimos como una exposición en la Galería Cultural Codelco, como que seleccionaron los productos, pero quedó en nada. Así, típicas cosas de universidad, después no pasó nada. Pero después cuando yo estaba haciendo mi proyecto de título, una compañera que estaba haciendo su proyecto de título con cobre, me dice que se querían contactar conmigo de Codelco. Entonces, ahí me dijeron que querían que desarrollara este producto, entonces tenía disponible el taller, ellos como que me pasaban el fondo cobre, el taller, para que yo este prototipo lo llevara a hacer un producto.
Ah, pero qué maravilla, ya. Yeah.
Sí, entonces ahí empecé. Y bueno, y finalmente Codelco ya como que dejó ese plan, porque aparte como de Codelco buen vecino, como hay mineras cerca de colinas, apoyaban este tema. Ya lo dejaron de hacer, pero quedamos nosotros, así que continúa la...
En el fondo, ustedes ocupan las instalaciones y son los que le mantienen dando este trabajo. De hecho, veía también, creo que en el Instagram o en algunas cosas que tú me mandaste por WhatsApp, que hay personas que partieron así y que hoy día están libres, digamos, y que trabajan de manera permanente con ustedes.
Claro.
O sea, se han reintegrado, tienen empleo, tienen, no sé, tienen misión de vida, tienen un montón de... Y trabajan más encima en un emprendimiento innovador como es Custudio, que es este proyecto del que estamos hablando hoy día con su fundadora, Estefanía Johnson.
Sí, lo bueno es que, claro, trabajando con ellos se hace un lazo de confianza, entonces ellos después salen con herramientas para no volver a delinquir, o sea, hay oportunidades. Ellos deciden si las toman o no, pero lo bueno es que esta empresa no los discrimina. Bueno, sí, nos hemos topado con ciertos trabajos los que no pueden entrar, por ejemplo, para montar en el aeropuerto, como hay que pasar por Policía Internacional y todo, personas con antecedentes las dejan afuera, como que... En general, en las obras se piden certificado de antecedentes, pero nosotros explicamos y nos dejan trabajar con nuestros trabajadores, pero a veces lo excluyen igual.
Encuentro súper importante.
Y se entiende que hay temas de seguridad, pero
claro, pero
uno que los conoce sabe que no van a hacer nada.
En términos de la esencia de la marca, usted, trabajar con un producto como el cobre, darle valor agregado a través del diseño, darle un espacio de rehabilitación y de reinserción a presos. Trabajar con un material, como dices tú, que es 80% menos de huella de carbono que si fuera una lámina traída de afuera, son muchos valores. Y veo que internacionalmente el tema ha empezado a tomar fuerza. Estoy viendo en la página de ustedes, no me había dado cuenta hasta ahora, que hay un restaurante en Francia, por ejemplo, que tiene el trabajo de ustedes, que hay una oficina en Tel Aviv que tiene el trabajo de ustedes. Bueno, está aquí el mismo, está otro hotel más en Iquique que también tiene el trabajo de usted, el Salón VIP de Enjoy en Antofagasta, el Hotel Yacana en San Pedro de Atacama. ¿Cuál dirías tú que ha sido el mayor logro en términos internacionales para Q-Studio?
Bueno, en nuestra primera serie internacional, que fue en el Salón Satélite, el Salón del Mueble de Milán, el 2013, que fuimos junto con la DIRAC, Cultura y ProChile, como que hicieron una convocatoria y llevaron a diseñadores para allá. Y ahí nos contactamos con una empresa holandesa, Quasar, una empresa de iluminación. Entonces con ellos firmamos un contrato y ellos se dedican a vender el LUM a nivel internacional. Ah, eso fue como un gran hito para nosotros en nuestra primera exposición. Y de ahí nos hemos ido como manteniendo, exponiendo afuera para ir ahí generando redes y todo para poder seguir exportando a diferentes mercados.
Y en términos de tamaño, el trabajo más grande que les ha tocado hasta ahora, ¿qué son? ¿Las escaleras del Palacio Pereira o este trabajo para el Hotel Gavina? ¿Cuál sería el trabajo como más monumental?
Sí, yo diría que las escaleras del Palacio Pereira. También tenemos, por ejemplo, una oficina de minera, de la minera Tech, y ahí también son varios metros cuadrados y es un trabajo interesante porque son unas salas de reuniones. Pucha, que fome que no se pueda ver.
No, pero hemos mostrado bastante de las cosas que estás comentando en el streaming, así que quienes lo vean de esa manera o quienes puedan ver después el programa a través de, con el streaming, digamos, incluido, van a poder ver todas esas cosas de las que estás hablando.
Buenísimo. Pero este proyecto también era interesante porque es como le llamaban la roca central, que son una oficina en forma hexagonal que se repetían en tres pisos. Entonces iban rodeadas por escaleras y con cortes como súper angulosos en las ventanas para dar la impresión como de rocas, de jode. Entonces también este era un proyecto como bien, bien interesante que hicimos. Y bueno, eso es lo que hacemos finalmente. Tenemos nuestros productos, que son revestimientos y luminarias definidos, y además tomamos proyectos a pedido, como
claro,
revestimientos de muro especiales o como el balón de cobre que contabas tú que se regaló en la selección. Como con el tiempo nos hemos hecho, y con la falta de oferta que hay en Chile, nos hemos hecho como expertos en el cobre, entonces nos llaman para...
Ya, eso es importante.
Que tiene una idea de cobre, nos llama.
Ustedes tienen productos que una persona, si se mete en su página, que es qstudio.cl, uno podría comprarles, por ejemplo, no sé, la lámpara Cloud o claro, otro tipo de producto. O sea, una cosa es lo que hacen para grandes proyectos y otra cosa es lo que venden, no sé, al detalle. Yo puedo comprarles el producto Noa, por ejemplo, que estoy tratando de ver que es como un mueble decorativo, una bandeja, eso, una bandeja hermosa como para presentar los alimentos, que además dice acá tiene propiedades antimicrobianas del cobre, ideal para frutas y frutos secos. Qué bonita que es, se pasó. Ya, esos productos bueno, se les pueden comprar.
Esa, por ejemplo, puede viajar. La idea es que viaje plana, si se exporta o lo que sea, va plana. Y ya, el usuario la pliega.
Ah, genial.
Se puede plegar con las manos. Entonces también tiene esa cosa interactiva y rica del cliente de participar.
Lámparas como la Coni, la lámpara Moon, están los paneles. Hay un montón de productos. Encuentro, la verdad, fascinante el trabajo de Estefanía Johnson de Q-Studio. Repítenos el Instagram para que la gente también los pueda seguir. Es medio largo, pero vale la pena tenerlo en cuenta.
Q-Studio guión design.
Guión bajo. Q-Studio guión bajo design. Este emprendimiento que ya lleva una década diseñando y fabricando productos en cobre, dándole valor agregado a nuestro principal producto de exportación, llegando hoy día a más de 10 países y 19 ciudades y siendo los responsables de terminar en bronce esas dos escaleras increíbles del Palacio Pereira. Felicitaciones, Estefanía, a Gonzalo y a toda la gente que trabajan con usted, y por supuesto, felicitaciones por ayudar también a que personas detenidas, digamos, privadas de su libertad en Colina 1 puedan reintegrarse a la sociedad trabajando con ustedes. Me parece que es un 360 el trabajo de Custodio, así que felicitaciones muy sinceras.
Muchas gracias, Rodrigo, encantada de hablar contigo.
Un abrazo, hasta pronto.
Chao.
Chao, Estefanía. Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Vamos a conversar con Anton Niefhausen de Barco Arquitectura, esta galería de arquitectura que está celebrando 3 años con muy, muy buenas noticias.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas, vanguardistas tiendas de diseño y decoración, una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Estamos de vuelta y estamos ya en línea con el arquitecto y quien lidera una galería dedicada a la arquitectura, a reflexionar sobre la arquitectura y a mezclar el arte y la arquitectura, Anton Niefhausen, que siempre me tiene que, eso sí, rectificar si estoy diciendo bien su apellido. Dilo tú, por favor, Anton.
No, estaba perfecto. Anton Niefhausen. Esa PH no es como una F.
Ya, y me faltó la primera letra es una K, Niefhausen. Anton, que está celebrando por estos días, este mes, 3 años ya de la galería, que se llama, bueno, Barco, porque está en ese maravilloso edificio conocido como el edificio Barco del arquitecto Sergio Larraín García Moreno, ahí frente al Cerro Santa Lucía. Cuéntanos, por favor, ¿cómo están celebrando estos 3 años y de la muestra que hay y que todavía se puede ver esta semana, que ha tenido además unos interesantes conversatorios con, de hecho, una arquitecta que nombramos en la conversación anterior a propósito del Palacio Pereira, pero eso ya lo contaremos pronto. ¿En qué está Galería Barco celebrando estos 3 años, Antón? Y cuéntale un poquito a la gente que todavía no conoce la galería, ¿a qué se dedican? Con un poquito más de detalle. por favor.
Claro, claro. No, bueno, primero que nada estamos muy felices de poder cumplir 3 años, ¿no? A pesar de varias adversidades como para un espacio sí, cultural pues. Independiente. La pandemia, también incluso el estallido social fue un momento difícil en el centro Santiago, donde estamos ubicados nosotros, que operamos desde ahí, desde los pies del Cerro Santa Lucía, como dijiste, en el edificio barco o buque, como le dicen. Y bueno, así que muy felices de poder tener esta oportunidad de conversar contigo de estos 3 años que transcurrieron, y particularmente diría que de los últimos programas que hicimos a partir de la reapertura, ¿no? Que realmente ha sido súper intenso y hemos estado con un montón de proyectos para mí súper fascinantes e interesantes. Así que, bueno, y quizás partir entonces hablar del proyecto que tenemos justamente ahora montado, ¿no?
Eso,
que es solamente esta semana, que se llama Ruinas Urbanas. Es un ciclo curatorial que hicimos con Francisca Márquez, una antropóloga. Si bien no es arquitecta, nosotros muchas veces trabajamos a partir de investigaciones que tienen una relación con la arquitectura y buscamos generar como ciertos cruces, que justamente quizás esa bajada más proyectual y más cercana al proyecto de arquitectura fue la conversación que tuvimos la semana pasada con Cecilia Puga y con Dino Bossi, ¿no? Ambos arquitectos realmente relevantes respecto a transformaciones de obras patrimoniales, ¿no? O sea, obras que fueron ruinas y que a través de una postura específica han sido conservadas y restauradas, ¿no? Por un lado, Dino Bossi, que trabajó la Basílica El Salvador, ¿no?
Así es.
La Cecilia Puga, el Palacio Pereira. Así que dos obras realmente muy icónicas, ¿no?
Una restaurada y maravillosa, y otra con una necesidad gigantesca de atención y de presupuesto, que es la Basílica del Salvador, para la cual este sábado, de hecho, hay un encuentro, etcétera, pero eso lo comentaré en otro momento. Pero claro, son como hoy día son dos extremos opuestos. En algún momento eran dos edificios en circunstancias bastante similares, ¿no?
Exactamente, sí. Eso era lo que se quería contrastar en esa conversación, ¿no? Así que, bueno, es un proyecto muy lindo que trajo Francisca Márquez a nuestra galería, así que felices de recibirlo aún en lo que queda de esta semana.
Eso, ¿qué días y qué es lo que se puede ver? Porque el conversatorio ya fue, pero ¿qué es lo que se puede ver en la galería, en barco galería de Ruinas Urbanas en esta última semana?
Claro, es una muestra audiovisual, son una serie de registros que no hizo solo Francisca, sino un grupo realmente muy extenso de investigadores de distintas disciplinas, pero principalmente la etnografía y la antropología. Y son levantamientos fotográficos y videos en Quito, Bogotá y Santiago, ¿ya? O sea, el foco de la muestra es ruinas urbanas, pero particularmente en el contexto de Latinoamérica, ¿ya? Y así que es una instalación audiovisual principalmente la muestra, para quienes vayan a verla. Eso es lo que les espera.
Perfecto. Eso es lo que hay en estos momentos, que le queda esta semana. Hace poquitito estuvieron con una muestra y una investigación, además, que tiene su lado editorial, que tiene que ver con el litio, Anton, ¿no?
Sí, exactamente. Eso fue un proyecto bien interesante también, donde cruzamos... Bueno, por supuesto que hablar de litio hoy día es interesante casi en cualquier contexto y plataforma, ¿no? Pero en este caso era como levantar ciertas preguntas desde el cruce de la arquitectura, que ahí está Francisco Díaz, un arquitecto e investigador que editó un libro sobre litio a través de distintos ensayos y perspectivas bien diversas. Y la idea era cruzar un poco ese trabajo con el trabajo de Alejandra Prieto, que es una artista visual chilena que ha trabajado con distintos materiales, como muy celebrada por el trabajo en carbón, en hierro, y ahora en los últimos años se ha metido también con el litio, así que fue como un testeo de cruzar esas dos ideas por un lado, y también como se desarrollaron ciertos trabajos por la Alejandra como una escultura de litio, hecha literalmente de litio, como problematizar y visibilizar también el litio. O sea, el litio es una cosa muy invisible para nosotros, porque nunca lo vemos, a pesar de que está presente en todas nuestras acciones, ¿no? O sea, estamos hablando ahora desde celulares que usan litio o computadores, no sé. O sea, es una cosa muy, muy central, y también siempre como cargada de esa promesa de la sustentabilidad, los autos eléctricos y todo eso, pero muy contradictoria al mismo tiempo, porque la extracción del litio es realmente una cosa muy, muy feroz para los ecosistemas de la Atacama, ¿no? Y justamente esa perspectiva es la que conversamos, y que pueden escuchar estas conversaciones, por supuesto, en el canal de nosotros, de Barco, en YouTube. Conversamos con la Cristina Obrador sobre el tema del litio en los desiertos de Atacama y toda la perspectiva microbiológica. Y después conversamos también en ese ciclo con la Constanza Michelson sobre otra arista muy interesante del litio, que nos interesaba mucho con Pancho, con Francisco Díaz, de incorporar en esta discusión de la muestra, que era la parte psicológica, ¿no? La bipolaridad se trata con el litio, sigue siendo la receta más frecuente.
Tienes toda la razón.
Claro, sí, sí,
la
sí.
La componente entonces, psiquiátrica del litio, tienes toda la razón, buen punto ya.
Uh-huh. Así que, bueno, esas eran como dos de las perspectivas que queríamos como en las conversaciones, pero también en la muestra, que queríamos mostrar, ¿no? El extractivismo por un lado y el tema psicológico, y que Francisco Díaz lo lleva a lo psicológico, pero también del mercado, ¿no? O sea, cómo el comportamiento del mercado también tiene esa cosa bipolar de estados depresivos y maníacos, y eso es lo que él como incorpora en la muestra, como una intervención que hace. Y fue súper, súper interesante. Así que, la muestra ya no está, por supuesto, pero pueden revisar las conversaciones.
Mientras tanto, en el YouTube y en el Instagram, porque entiendo que el sitio web lo tienen en mantención por el momento, ¿no?
Sí, sí, sí. En un mes más yo creo que aproximadamente lo vamos a relanzar. Y ahí va hasta todo el registro fotográfico de las exposiciones.
Oye, y este año también Anton Kniphausen, quien lidera Barco Galería, esta galería en el edificio Barco, que está orientada a la arquitectura, hicieron las otras ciudades de la Guerra Fría.
Sí, sí. Ese es así partimos este año, con un trabajo también súper interesante que lideró Francisco Quintana, Bárbara Salazar y Gabriel Fuentes, arquitectos y diseñadores, y que se basa en una investigación que Francisco Díaz está desarrollando en el Royal College of Arts en Londres.
Francisco Quintana.
Quintana, perdón.
Sí. Pancho Díaz era el de antes, tal cual.
Era el de antes, sí. Como todos los trabajos que hacemos, ¿no? La mayoría están centrados en una investigación, ¿no? Es como la galería puede funcionar como una plataforma curatorial que, a partir de una investigación, puede desarrollar ciclos compuestos por muestras, conversatorios, como una serie de modos de producción de conocimiento que y de difusión, por lo demás también, que surgen a partir de un solo tema y una sola investigación, ¿no? Y en este caso, entonces, las otras ciudades de la Guerra Fría consistía en preguntarse por el rol que tuvo el Banco Mundial en el desarrollo de vivienda en el tercer mundo, y esto como una forma que hacía el Banco Mundial, y por lo tanto el primer mundo, ¿no?, de detener la expansión del comunismo en estos países. Y es interesante, o sea, conocemos ese problema geopolítico, ¿cierto?, pero no se revisa tanto desde la perspectiva de la vivienda, ¿no?, como que lo entendemos más con la carreta espacial, claro, con la guerra en Vietnam quizás, pero la vivienda también fue como un bastión en disputa, y eso era lo que despegaba esta exposición muy arquitectónica, mediante planos, mapas, mostraba un poco cómo era el problema de la vivienda en países como Malasia, Indonesia, etcétera, etcétera. O sea, puros países del llamado tercer mundo.
Tremendamente interesante. Lo que se viene, ¿cuál sería la nueva muestra y cuándo, siguiendo con esta celebración de los 3 años de Barco Galería, Anton?
Sí, la próxima exposición o ciclo, un poco como estos que ya mencionamos, va a ser la de un trabajo que estamos haciendo con la Verónica Arcos, gracias al apoyo de la Universidad Federico Técnico Santa María, y es una investigación, pero desde un punto de vista tecnológico, ¿no? O sea, es el desarrollo que ella ha estado haciendo con a través de distintos prototipos de impresión en 3D de hormigón, ¿no? Es una tecnología nueva en Chile y que abre un montón de preguntas y posibilidades, tanto en la industria como en la arquitectura y en la academia también, ¿no?
A los nuevos procesos constructivos y reflexionar sobre ellos.
Exactamente, sí.
Oye, felicitaciones por todo lo que han hecho en tan poco tiempo, porque en realidad, claro, 3 años concentrados en un periodo corto de reapertura. Repítanos las coordenadas para que la gente los pueda seguir en Instagram y también en su otra, bueno, en la página web para cuando esté actualizada. ¿Cuál es el Instagram y cuál es la web de Barco Galería?
Bien, la web, como dijimos, que va a abrir, reabrir aproximadamente en un mes más, es barcoarquitectura.org. Y en el caso del Instagram es Barco Galería.
@barcogalería.
@barcogalería.
Excelente. Sí. Bueno, se nos fue el tiempo, pero alcanzamos a contar lo esencial. Queda esta semana para ir a ver ruinas urbanas. Esto es jueves y viernes de 2 de la tarde a 7 de la tarde y el sábado de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, las últimas 3 opciones de días para ver esta muestra, ¿correcto?
Exactamente. Igual nos pueden contactar a través del Instagram o del correo, que sería info@barcoarquitectura.org. Si es que hacer visitas guiadas especiales con grupos, también eso existe, pero los horarios de apertura son los que mencionaste tú, Rodrigo, así que
tremendo.
Eso,
los grande esperamos. Anton Kniphausen, felicitaciones por el trabajo que están haciendo y que sean muchos años más.
Ya, gracias, Rodrigo, un gusto.
Un abrazo,
chao.
3 de la tarde en punto, momento del acertijo musical. Qué linda canción, qué grande esta voz. Esperemos hoy día ser dignos de Ricardo, quien nos confronta. Oye, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando por casa, con el servicio de lavado en sus concesionarios. Hoy día los autos se lavan en seco, ya no se lavan con agua potable, se ahorran 100 litros de agua por cada auto. Esto se hace en Toyota y en Lexus y realmente es un ejemplo a seguir. Súmate y conoce más en toyota.cl. ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Tienes que conocer Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos que están pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Te informas con todo tipo de detalles y además tienen un muy buen blog de ciudad y de arquitectura en hexacon.cl. Oye, CB Galería, un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde están 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Hay galerías de arte, hay vanguardistas tiendas de diseño, hay una pastelería boutique muy entretenida, el otro día estuve viendo el Instagram, hay decoración, hay gastronomía, y hay diversos servicios. Esto está en Alonso de Córdoba, 4355, en un edificio espectacular de arquitectura generosa, con un vacío delicioso, ahí donde están los restaurantes, con una ambientación preciosa, con un trabajo escultórico de Fernando Casas Empere, increíble, que tiene colgando cientos o miles de trozos de porcelana desde uno de los cielos, digamos, de la parte de abajo de CB Galería. No, sí, está lleno de detalles. cbgalería.cl. Oye, Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo, con la mejor energía, por supuesto, de Enel. Por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl. Y tal como dijimos al principio del programa, a pesar de estas lluvias, seguimos con una tremenda sequía, una sequía de 13 años continuos, una mega sequía. De hecho, el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto reafirma que el cambio climático no nos dará tregua. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta, aguas andinas. Y les quiero contar que Entel ya está operando su red 5G en todas las regiones del país. Más de un 80% de despliegue del proyecto 5G de Entel, presencia en 222 comunas a lo largo del territorio y con una velocidad de adopción muy superior a lo que pasó con el 3G y el 4G. Felicitaciones, Entel, por tener el 5G ya en todas las regiones del país. Pregunta, ¿es la banda o es el solista, Ricardo? Es la banda. Ok, Journey. Y el solista, obviamente, quien canta es Steve Perry. Esto fue antes de que lo reemplazaron por un señor filipino que hacía karaoke en un bar de Filipinas y que hoy día publican discos con él. Sí, impresionante, pero bueno, canta igualito. Ya, estamos escuchando a Journey y la canción no es de las más típicas que... A ver, ¿cuántas palabras tiene? una sola palabra. ¿Empieza con qué letra? Con F. ¿No es Faithfully? ¡Mier! Bien. No estuve tan mal, encuentro yo. ¿Qué nota, Ricardo? ¿Qué? Un 6. Te quedaste sin audio. Ya, pero con tus dedos lo logré entender. Me saqué un 6. Queridas y queridos, me fue bien hoy día. Journey con Faithfully. Solamente me soplaron la F. Y claro, pregunté si era Steve Perry o Journey, pero bueno, ya entiendo que ahí estamos. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Espero que hayan disfrutado el programa. Que tengan un gran lunes. Si pueden caminar con este aire limpio y fresco y frío, aprovechen de tomar un poquito de aire. 3 de la tarde con 4 minutos nos vamos. Llega Tardes Duna con nuestra querida Pitu Rodríguez, nuestra directora. Gracias a Francesca Ravizza, la producción, al equipo digital de Radio Duna y a Lucho Cruces haciendo la pega en el streaming ahí, pero trabajando, sudando la gota gorda. Y por supuesto, gracias aquí a mi Richie querido. Hasta mañana.